Estados Unidos de América.
Ordenan prisión preventiva contra los opositores José Daniel Ferrer y Herbert Hidalgo de la Unión Patriótica de Cuba. Artistas cubanos preparan concierto contra las nuevas restricciones a las actividades culturales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de grave error designación de Michelle Bachelet al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Juez estadounidense autoriza incautación de subsidiaria de PDVSA por deuda de Venezuela. Iglesia de Nicaragua gestiona reanudación del diálogo nacional. Y Hamas acuerda pacto de calma con Israel.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, son las 12, un minuto. Están en sintonía con Radio Martí. Viernes 10 de agosto del año 2018. Toda la información, titulares de noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Alfredo Jacomino, en los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y para los deportes, ya tenemos a Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, les comento que ayer comenzó la Serie Nacional de Béisbol en Cuba. Y el nombre de un prospecto brillante de esa pelota, me refiero a Raico Santos, no aparece en el roster del equipo de los Alazanes de Granma. Le tenemos algunas informaciones de dónde pudiera estar el muchacho y qué ha pasado con él. También los Medias Rojas de Boston cayeron anoche, pero Julito Martínez pegó su jonrón número 35.
Sigue. Estaremos hablando sobre eso. Julito Martínez. Y ahora Cuba con las noticias.
La Fiscalía de Santiago de Cuba dictó prisión preventiva para José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACO, y para Ever Hidalgo Cruz, miembro de esa organización opositora. Así lo informó a Radio Martí el activista Carlos Amel Oliva, quien preside el ala juvenil de la UMPACO.
En el día de ayer, en la unidad de instrucción penal de Santiago de Cuba, el instructor del caso, que así se ha presentado, capitán Roberto, le comunicó verbalmente a la esposa de José Daniel que la medida que había dictado la fiscalía era prisión preventiva y que hoy a las 9 de la mañana debía ir a recoger el documento conocido como auto, donde consta oficialmente la medida, el delito y otros datos del proceso. Y en la mañana de hoy le fue entregado este documento a la hija de Ever Hidalgo Cruz y también la medida es prisión preventiva. En el caso de Ever, en el auto no consta como tal un delito, sino que describe de que Ever permitió de que José Daniel pues condujera el auto sin tener licencia. Hemos venido aclarando durante todos estos días que Ever no es el dueño del auto, ni tiene facultad ni capacidad de decisión sobre el auto, sino que pues toda la facultad en ese momento la tenía José Daniel. Es decir, todo lo que hay contra Ever es tratar de justificar su permanencia allí para tratar de arrancarle una confesión que incrimine a José Daniel, es decir, un testimonio que incrimine a José Daniel.
Y sobre este tema, activistas dentro y fuera de Cuba convocaron a una acción en las redes sociales para este viernes a las 7 de la noche para exigir la libertad de José Daniel Ferrer García y Ever Hidalgo Cruz. Desde Santiago de Cuba informa la activista Catherine Mojena.
Estamos haciendo un llamado para realizar otro tuitazo por la libertad de José Daniel Ferrer García y Ever Hidalgo Cruz. Queremos que usen la etiqueta Free Ferrer y Free Ever, pero también pueden usar otras, las que deseen, incluso podrían compartir otro tipo de violaciones para también visibilizarlas. Queremos también que los tuits sean dirigidos esta vez al Papa Francisco con @pontifex. Todas las personas pueden también compartir imágenes y links de noticias de los que han salido hasta ahora, de los medios que han reproducido el caso hasta ahora, para documentar la situación y que las personas sepan que José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo Cruz son inocentes y víctimas del castrocomunismo.
Artistas independientes preparan un concierto en La Habana Vieja para protestar contra un decreto que establece nuevas contravenciones y delitos en la contratación de artistas, exhibición de contenidos audiovisuales y venta de obra de arte. Es Yolanda Huerga quien ahora nos ofrece más información.
Un grupo de artistas independientes cubanos celebrarán un concierto el sábado en La Manavieja con el propósito de llamar la atención sobre el decreto Ley 349, informó el poeta Amaury Pacheco, uno de los organizadores del encuentro.
A 7 de la noche por ahí, en La Manavieja, en Sama 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto. Vamos a hacer música urbana. Van a estar los artistas invitados, pero también va a ser micrófono abierto para que todo que quiera cantar, que quiera expresar con un poema, puede ir a ese espacio.
La actriz Iris Ruiz explicó que el concierto forma parte de la campaña de protesta que comenzó hace 2 semanas contra una normativa que mutila el libre albedrío del artista, sometiéndolo a autorizaciones por parte del Estado.
Participar del debate sobre una ley, decir que estamos o no de acuerdo con una ley, o pedir que se derogue, es parte no solo de un artistaje o de un gremio o de una posibilidad mediática, es parte de la conciencia cívica del cubano que tiene que acabar de despertar.
Ruiz denunció que las fuerzas represivas ya han comenzado las intimidaciones contra los artistas involucrados en el evento.
Ellos hace mucho tiempo declararon una batalla de ideas, pero tienen que saber que es una batalla contra entonces de por lo menos 2 partes. Tienen que dejar tirar al otro por lo menos.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
La reciente visita de Miguel Díaz-Canel a Manzanillo expuso la falta de soluciones por parte de las autoridades municipales a los serios problemas socioeconómicos en esa ciudad, dijo el doctor Santiago Márquez Díaz en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
El cierre del espacio televisivo del historiador de Manzanillo por su cuestionamiento a los malos manejos de las autoridades locales antes de la reciente visita de Díaz-Canel destapó las críticas sobre los problemas en la ciudad, expresó el doctor Santiago Márquez Díaz.
Uno de los problemas enormes que enfrenta la ciudad es el acueducto manzanillero. Se hizo una reconstrucción hace ya algunos años enorme en pesos cubanos, pero por desvío de recursos y grandes irresponsabilidades la obra fue un fracaso.
El fondo habitacional está muy deteriorado, además de ser insuficiente.
Más de la mitad de las viviendas están en un rango de regular a mal. Esto también se extiende a la parte estatal. Aquí ocurre que se comienzan obras que o se demoran mucho, pero mucho tiempo en terminar, o nunca se terminan.
La falta de diversidad y cantidad en las producciones agrícolas se suman a las penurias de la región.
Incongruentemente, ellos refieren que en el 2017 cumplió sus planes, pero esto sucede porque esos planes se establecen muy por debajo de lo que verdaderamente necesita la población. Por lo tanto, aquí en Manzanillo escasean las viandas, las frutas, las hortalizas y los agromercados están con pocas ofertas o vacíos.
Y como resultado de las pocas producciones, hay una repercusión en la canasta básica, concluyó el activista.
La alimentación es mala y a veces los productos cárnicos que se distribuyen por la llamada libreta de racionamiento no vienen con la calidad requerida. O sea, hay ocasiones en que han llegado hasta en mal estado.
Este es el panorama que desde hace décadas enfrentan los manzanilleros sin que el gobierno encuentre soluciones. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Grupo cubano de derechos humanos critica el nombramiento de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Los pormenores los escuchamos con Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de grave error la designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su presidente, el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo, conversó con Radio Martí sobre el tema.
El nombramiento de esta señora obedece a la coalición de intereses de izquierdas que dominan las Naciones Unidas. Nos preocupa enormemente el estado de la defensa de los derechos humanos en América Latina con la señora Bachelet, porque se va a olvidar de esto, simplemente lo va a dejar de lado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos argumenta que Bachelet ha mostrado un débil compromiso con los derechos fundamentales en el mundo durante sus 2 mandatos presidenciales.
El compromiso de Bachelet es nulo. En ese sentido, las fotografías y sus relaciones con Castro, Raúl Castro, con Fidel Castro, con Evo Morales, con Hugo Chávez, luego después con Maduro y ahora con Daniel Ortega, regímenes que están apostando por la violencia y la falta absoluta de respeto a los derechos humanos es una de las razones por las cuales nosotros en el observatorio no entendemos cómo es posible que Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, haya nombrado a Michelle Bachelet.
La entidad con sede en Madrid envió sus recomendaciones a instituciones mundiales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Civil Rights Defender.
En el sentido de repudiar la designación de la señora Bachelet, no esperamos nada de ella, al contrario, creemos que es la peor elección que se podía haber hecho. Por eso pedimos al señor Guterres que reflexione ese nombramiento que tiene más carga ideológica que efectiva para la defensa de los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Los 193 Estados miembros de la ONU aprobaron el nombramiento de Bachelet por aclamación. La expresidenta chilena asumirá el puesto el 1 de septiembre para un periodo de 4 años.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
En Radio Martí son las 12:11 minutos. Pasamos ahora a noticias titulares en América Latina. Un juez federal de Estados Unidos autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corporation, la subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para satisfacer una deuda del gobierno de Venezuela. Así informa el diario Wall Street Journal. El fallo podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores impagos de Venezuela para arrebatar el control de su único bien estadounidense visiblemente incautable, indica la información. El juez Leonard P. Stark de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo el jueves. Sin embargo, su opinión completa, que podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales, fue sellada. El fallo aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el control de un activo externo valioso en medio de la crisis económica y política del país, aunque la decisión podría ser apelada ante una corte federal superior, según indica el diario. Y Horacio Medina, justamente sobre esta misma información y experto petrolero y ex ejecutivo de la empresa PDVSA, reacciona también a la decisión de este juez federal sobre el caso Citgo.
Aún sin conocer los detalles del fallo de este juez federal y asumiendo que la incautación sea efectivamente posible y más allá de los periodos o lapsos que se puedan haber de apelación, yo creo que las consecuencias son de incalculables proporciones para Petróleos de Venezuela, para la nación venezolana, porque definitivamente Citgo era un bastión muy importante en toda la política comercial y en lo que significa la exportación de crudo de Venezuela para en el mercado premium de los Estados Unidos. Yo creo que definitivamente es un golpe mortal producto de todo lo que hemos venido sufriendo con este régimen nefasto que ya por 20 años ocupa el poder en Venezuela.
Acompañada de delegaciones de varias naciones, de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo que rechaza la persecución judicial contra los diputados Juan Requesens y Julio Borges por el presunto atentado contra el gobernante Nicolás Maduro. Nos informa desde Caracas con más detalles Aymara Lorenzo.
Representantes de Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, México, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Suiza y la Unión Europea estuvieron presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, en la que el Poder Legislativo venezolano acordó rechazar el allanamiento a la inmunidad parlamentaria y la persecución contra los diputados Juan Requesens, detenido en el SEBIN, la policía política, y el diputado Julio Borges, exilado en Colombia. El diputado Juan Andrés Mejía alertó sobre el avance de la persecución chavista.
Aquí nadie se rinde. Esta lucha que hoy estamos dando desde acá, no sabemos si la podremos dar el día de mañana. Hoy no estoy aquí, mañana no sé. Pero lo que sí estoy convencido es que aquí seguiremos luchando las veces que sean necesarias, los días que hagan falta, hasta lograr el objetivo que todos los venezolanos hemos planteado, que es poder elegir un nuevo gobierno, un gobierno democrático.
Más temprano, el canciller venezolano Jorge Arreaza, tal y como lo hizo con el nuevo encargado de negocios estadounidense James Story, se reunió con el consejero de negocios de Colombia, Augusto Blanco, para iniciar los trámites internacionales a fin de extraditar al diputado venezolano Julio Borges y otros tres presuntos implicados que se encuentran en Colombia.
Se ha comprometido a cooperar con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y esperamos que así sea.
Tanto el régimen de Maduro como la oposición adelantaron que ventilarán cada uno su versión sobre la presunta participación de opositores en el supuesto atentado contra Maduro ante instancias internacionales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pasamos a Nicaragua. La Iglesia Católica informó el jueves que realiza gestiones para retomar el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la Gran Alianza Opositora.
Las conversaciones suspendidas desde finales de junio buscan también apoyar a un grupo de trabajo de 12 países de la OEA, según dijo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
El también arzobispo de Managua destacó que el diálogo es la única vía para solucionar la crisis en Nicaragua que desde el pasado 18 de abril ha dejado centenares de muertos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró que su gobierno defenderá la Carta Interamericana Democrática y que denunciará a todas las dictaduras en el hemisferio occidental que violen los derechos humanos de sus ciudadanos. Ahora más detalles en la voz de nuestro enviado especial a ese país sudamericano, Tomás Regalado.
Hoy vengo a acompañar la inauguración de esta planta.
En su segundo día de trabajo como el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque visitó la ciudad de Tibú, en el departamento norte de Santander, para inaugurar una nueva planta de producción de siembra de palma de aceite.
¡Hey! ¿Usted? Yo sabía que estaba por acá.
Sí. Ahí, Televisión Martí entrevistó al presidente Duque sobre la nueva política de su gobierno hacia el exterior.
Nos ha dicho a nosotros en entrevista que a ustedes este gobierno no va a reunirse con dictadores y que democracia es la palabra y eso se va a seguir.
Yo he sido muy claro que nosotros somos un país democrático y un país defensor de la Carta Interamericana Democrática. Ese mensaje es un mensaje que lo dije en el discurso de posesión. Nosotros no tenemos ningún espíritu belicista, pero no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello de ninguna dictadura porque creemos solamente en la libertad de los pueblos y en la democracia.
El presidente Duque no invitó a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la toma de posesión. Según Adriana Mejía, la futura vicecanciller de Colombia, el mandato del presidente Iván Duque estará caracterizado por mantener la democracia en este país.
Pone término a una etapa de 8 años que fueron bastante controversiales a cargo del gobierno del presidente Santos, donde, como sabes, hubo una fractura muy fuerte de la sociedad colombiana alrededor de todo el tema de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, una sociedad muy polarizada es lo que entrega el presidente Santos. Y bueno, tras un debate supremamente amplio, deliberativo y con mucha altura, creo yo, en los argumentos, pues hubo una victoria contundente de parte del ahora presidente Iván Duque, que nos da una esperanza de lograr una mayor unidad en el país y una consolidación y recuperación de muchos elementos, digamos, que son necesarios para que la democracia salga adelante en Colombia.
En Tibú, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y en Bolivia, Evo Morales inauguró la denominada Casa Grande del Pueblo, mientras un cardenal aboga por casas grandes en todas las regiones del país. Jorge Orellana informa.
Varios sectores bolivianos, tanto de la oposición como de la Iglesia Católica, calificaron de lujo y ostentoso el nuevo Palacio de Gobierno de Evo Morales. El obispo emérito de Porco y gran amigo de Evo Morales sostuvo que la obra, que costó cerca de 240 millones de bolivianos, es demasiado lujo y ostentoso. En tanto, un grupo de militantes del partido político de oposición, Unidad Nacional, lanzaron globos con la inscripción del no a la continuidad del presidente Evo Morales en ocasión de la inauguración de la denominada Casa Grande del Pueblo. El presidente Evo Morales y sus ministros cumplieron la madrugada de este viernes su primera reunión de gabinete en la recién inaugurada Casa Grande del Pueblo.
Primero, cuando llegamos al gobierno en 2006, sentía que el palacio, que era sede de Estado colonial, era muy grande. Pero va pasando el tiempo, vemos muy pequeño, pero además de eso, habíamos sido un estado inquilino.
El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, criticó los lujos que se da el gobierno.
Él vive en helicópteros, en jets, en la vida fastosa, y cree que el poder es para disfrutarlo, y ahora para tener el palacio original, la residencia, y el otro palacio al lado con el jacuzzi, con todos los lujos. El palacio de ahora funcionaba perfectamente bien.
Por su parte, el diputado del MAS, Edgar Romero, rechazó.
Nosotros decimos que esta Casa del Pueblo es un activo de los bolivianos. 6 ministerios van a funcionar ahí, van a estar la COP, las juntas vecinales, las organizaciones, el pueblo.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Una tarde que continuará nublado y se va a nublar más, incluso en localidades principalmente del sur oriental, con chubascos y tormentas eléctricas, pero aisladas. El día tendremos temperatura y la tarde también calurosa, hasta 35 grados Celsius, incluso superiores en algunas localidades. Soplarán vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Continuamos 12:20 minutos, ahora titulares en Estados Unidos. Y aquí, en este país, avanza en sus planes de crear una fuerza espacial. El anuncio lo hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el Pentágono. Así nos informa desde la capital, Washington, Tony Cano.
We knew that air power had forever changed the nature of war, so we marshaled the resources.
Estados Unidos fijó este jueves el objetivo de crear una sexta rama del ejército para 2020, conocida como Fuerza Espacial, e indicó que está trabajando para que el plan del presidente Donald Trump obtenga apoyo suficiente en el Congreso. En última instancia, el Congreso debe actuar para establecer el nuevo departamento que organizará, entrenará y equipará la Fuerza Espacial de Estados Unidos, anunció el vicepresidente Mike Pence durante una audiencia en el Pentágono. Pence agregó que la Fuerza Espacial fue una idea cuyo tiempo ha llegado. En junio, el presidente Donald Trump anunció que había ordenado la creación de una nueva rama militar para facilitar el dominio estadounidense del espacio. Tony Cano, Washington.
La capital de Estados Unidos se prepara para una manifestación de supremacistas blancos. El informe nos llega desde Washington con Luis Alberto Facal.
La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, elevó el jueves el nivel de emergencia de la ciudad antes de una manifestación de supremacistas blancos planificada para este fin de semana frente a la Casa Blanca, que se espera atraiga a cientos de contramanifestantes. La manifestación en el Parque Lafayette el domingo tendrá lugar en el primer aniversario de una manifestación nacionalista blanca en Charlottesville, Virginia, que dejó una mujer muerta y decenas de heridos. La orden de la alcaldesa de la capital estadounidense, anunciada en una conferencia de prensa el jueves por la tarde, activa el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito de Columbia y facilitará el trabajo de la ciudad con las agencias federales y estatales para responder a incidentes. Bowser dijo que los participantes de la llamada manifestación Unite the Right to estaban viniendo a nuestra ciudad con el único propósito de propagar odio. Nosotros, el pueblo de Washington, D.C., decimos inequívocamente que denunciamos el odio, denunciamos el antisemitismo y denunciamos la retórica que esperamos escuchar este domingo. Al mismo tiempo, la alcaldesa indicó que la ciudad tenía el deber de proteger los derechos de la Primera Enmienda, es decir, la libertad de expresión de los participantes y garantizar la seguridad pública. La policía de Washington está trabajando con la policía de parques de Estados Unidos y otras agencias para mantener la calma. Luis Alberto Facal, Washington.
Helen Aguirre Ferré, asesora del presidente Donald Trump y directora de Asuntos de Prensa de la Casa Blanca, cesó sus funciones en esa oficina, según informó un funcionario gubernamental.
La portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, dijo el jueves que Aguirre será la nueva directora de comunicaciones estratégicas del National Endowment for the Arts, una agencia del gobierno federal que promociona actividades artísticas.
Aguirre Ferré, una experimentada periodista con más de 25 años de experiencia y de ascendencia nicaragüense, era la hispana de mayor rango dentro del círculo más próximo al presidente Donald Trump.
Y un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos señala que el puente peatonal prefabricado que se desplomó en la ciudad de Miami el 15 de marzo tenía grietas de entre 4 a 6 pulgadas.
Según documentos y fotos divulgados el jueves, las grietas en el puente que estaba en construcción al frente del campo de la Universidad Internacional de la Florida se formaron 5 días antes de que se derrumbara.
El desplome del puente causó la muerte a un obrero y 5 pasajeros, así como 8 heridos, y ha motivado que familiares de las víctimas interpongan demandas civiles.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Las comunidades israelíes adyacentes a la Franja de Gaza despertaron hoy viernes en relativa calma, tras una tensa jornada en la cual unos 200 proyectiles fueron lanzados desde Gaza, lo que provocó 150 bombardeos israelíes en represalia. Aún así, se mantienen las restricciones de seguridad impuestas, tales como limitar las actividades de campamentos de verano y celebrar reuniones de más de 500 personas en espacios cerrados, así informó la Radio Can. Las milicias palestinas de Hamas alcanzaron un acuerdo de calma por calma con Israel, esto mediado por Egipto y Naciones Unidas. La escalada de violencia, que comenzó el miércoles y se prolongó hasta ayer jueves, resultó en 3 palestinos muertos y al menos 7 israelíes heridos.
Aviones estadounidenses atacaron este viernes la ciudad afgana de Ghazni para contrarrestar un importante asalto talibán, mientras las fuerzas de seguridad de ese país también luchaban para repeler a los insurgentes.
Las autoridades dijeron que fuerzas especiales afganas están siendo desplegadas en Ghazni luego del último intento de los talibanes de capturar un centro urbano, mientras aumenta la presión sobre los insurgentes para iniciar conversaciones de paz.
Un vocero del Ministerio de Defensa dijo que unos 150 talibanes han sido abatidos, mientras las bajas entre los miembros de las fuerzas de seguridad y habitantes de la ciudad no están claras.
Ghazni está situada a menos de 2 horas por carretera de Kabul y es de gran importancia estratégica.
Naciones Unidas condenó el ataque aéreo lanzado en Yemen por la coalición que lidera Arabia Saudita, la que causó la muerte de decenas de niños. Michelle Sagué tiene este informe.
La ONU condenó el ataque que dejó a más de 40 muertos, entre ellos unos 29 niños, además de 60 heridos. Christophe Boulierac es portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Él dice que UNICEF cree que es el peor ataque desde el 2015, el ataque al autobús. Ese número de niños no había estado involucrado en otro incidente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el bombardeo en Yemen y demandó una investigación independiente de lo ocurrido. Esta no es la primera vez que la coalición árabe que actúa en Yemen contra los rebeldes hutíes golpea objetivos civiles y causa víctimas entre los ciudadanos del país vecino. La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que interviene desde el 2015 contra los rebeldes, reconoció haber llevado a cabo un bombardeo en la zona, pero aseguró que apuntaba a un autobús en el que viajaban combatientes hutíes. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston.
Pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y salud. Los detalles con Henry Llanos.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento.
Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos.
La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear.
Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas se evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película lagrimal. Y eso hace más daño a tus ojos.
La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, 3/5 de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos, a diagnosticar la afección.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y sí, efectivamente están en sintonía con Radio Martí. Damos inicio ahora a la segunda media hora de este informativo, por supuesto, con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Terminamos la semana. Hoy es 10 de agosto del año 2018, viernes. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Alfredo Jacomino, en el Estudio A. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Como siempre, en la segunda media hora vamos a compartir con el colega Tomás Cardoso para que nos ponga por lo menos los temas que van a tratar en Cuba al Día, interesantísimos para este viernes. También Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas. Hacemos contacto también con Nicaragua, con el editor en jefe del diario La Prensa. Nos va a poner también al tanto en perspectiva lo que está ocurriendo en ese país centroamericano. Y, por supuesto, los deportes con Bobby Salamanca Jr. Todo esto en esta segunda media hora, pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Un choque entre un autobús de pasajeros y un camión de carga en la carretera central de Cuba dejó un total de 17 heridos, entre ellos varios niños, según informaron medios oficiales.
El accidente se produjo el jueves cuando el autobús procedente de Santiago de Cuba invadió el carril contrario e impactó contra el camión en La Teresita, situado entre las provincias centrales Ciego de Ávila y Santi Espíritus, precisó la Agencia Cubana de Noticias.
11 de los lesionados fueron dados de alta el mismo día.
Este es el sexto accidente masivo conocido en lo que va de año en esta zona del centro de Cuba.
Y un activista abre espacios de debate en la red social Facebook desde Cojímar, en La Habana, y logra que los cubanos de diferentes latitudes se unan a opinar sobre la nueva constitución que propone el régimen castrista. Y Dolidia Darias ofrece el reporte.
Este jueves 9 de agosto, a las 12 del día, la activista Iliana Hernández, directora del Ente Cubano, inició en su perfil de Facebook un debate con decenas de personas que se conectaron para hablar sobre la constitución que aprobará el gobierno cubano. Abordó el tema la soberanía y cuestionó el concepto de pueblo que plantea el artículo 10 de esta constitución.
Nosotros somos pueblo, entonces, ¿por qué si vamos a pedir firmas no nos permiten hacer eso? ¿Por qué si vamos a hacer una rueda de prensa o lo que sea que vayamos a hacer nos detienen?
La activista destacó la importancia de que todas las personas voten no y alertó de los peligros que significa aceptar la constitución que propone el régimen.
Votar sí es condenar al pueblo cubano a más esclavitud de lo que estamos. Ya ellos no respetan esta constitución que tenemos ahora, imagínense la que viene.
Entre los comentarios, un forista calificó de mafia al gobierno, a lo que Hernández precisó el carácter represivo de los que representan el poder en Cuba.
A un gobierno la gente no le teme, y a este gobierno la gente le teme. No lo respeta, le teme.
La simultánea, que duró una hora, contó en tiempo real con 97 comentarios y logró 1009 reproducciones. Desde Guantánamo, al oriente de Cuba, el activista Rolando Rodríguez Lobaina estuvo conectado a la internet para observar la simultánea.
Vi el debate de Iliana sobre el tema de la constitución a través de la red social Facebook.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El evangelista Tim Todd, del Ministerio Revival Fires International, con sede en el estado de Luisiana, llevará a Cuba este fin de semana la primera entrega de lo que será 1.400.000 ejemplares de una Biblia que él ha editado para los cubanos.
Su versión de la Biblia se llama Verdad para Jóvenes. La información fue dada a conocer el jueves por la publicación One News Now.
Según esa fuente, el religioso también protagonizará un evento público para la juventud programado para entre el 11 y el 20 de agosto.
Las Biblias serán entregadas a jóvenes de entre 13 y 18 años con la condición de que la compartan con un amigo o compañero al terminar de leerla. Según One News Now, el contacto cubano de Tim Todd es el pastor Miguel Hernández.
Más de un centenar de cubanos esperan en un albergue de la Iglesia Católica en Matamoros, en México, que les llegue su turno para cruzar el puente internacional y solicitar asilo político en la parte estadounidense. Con el administrador de ese albergue conversó nuestro colega Ricardo Quintana.
Aquí han llegado en las últimas semanas unos 60 cubanos que hoy se encuentran bajo el amparo de la Iglesia Católica en la casa del migrante San Juan Diego.
Vienen con la idea de cruzar a Estados Unidos.
Su administrador, ingeniero Juan Antonio Sierra, cuenta cómo salió al rescate de los cubanos y los servicios que ofrece el referido albergue.
Nosotros en la casa migrante pues le damos las pocas comodidades que podemos ofrecer, que es donde dormir, bañarse, los alimentos, la cuestión de salud pública, porque ahí tenemos medios. Y sobre todo la tranquilidad y la comunicación, porque hay teléfonos y hay lo más elemental.
Todo comenzó cuando un grupo de cubanos acampó en el conocido Puente Viejo, bajo techo pero sin condiciones sanitarias ni alimentos. Fue entonces que la casa del inmigrante salió al rescate.
Ayer llegaron de Reynosa dos personas que fueron desgraciadamente secuestradas. Fueron secuestradas cinco. Se vinieron dos ayer que yo los atendí personalmente.
Unos 42 cubanos, dijo el activista, amanecieron este jueves en el albergue, que cuenta con 60 camas y espacio para colocar colchonetas.
¿Hay menores de edad?
Sí, hay menores. El jueves que yo estuve por ahí, había 5 menores de edad, 3 más llegaron, ¿verdad? Fueron 7.
¿Y les salta a la vista alguna mujer encinta, embarazada?
Antier, que fue el lunes, les dieron la oportunidad a una mujer que estaba en el octavo mes y le dieron la oportunidad que pasar para que fuera atendida allá en Estados Unidos.
¿Y según sus conversaciones con estos migrantes, hay alguna causa común?
Libertad, democracia y las cuestiones sociales. La pobreza en la que se encuentra y no se los permite porque el régimen aún no ha cambiado, en palabras de ellos, ¿no?
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Albita Rodríguez, una de las intérpretes musicales más destacadas de Cuba, se sube al escenario en Londres para, según sus declaraciones, compartir su cultura cubana con audiencias internacionales. Roxana Romero nos trae las palabras del artista.
Albita Rodríguez busca compartir los sonidos de su Cuba natal con una audiencia internacional. La reconocida cantautora se encuentra en Londres interpretando varios personajes, incluyendo el de la señora, una santera princesa que forma parte de la obra teatral Carmen la Cubana, junto a un elenco de bailarines cubanos. Para esta galardonada artista, que cuenta con 2 premios Grammy y un Emmy, el escenario es el espacio perfecto para mostrar su inigualable talento.
Mi sueño más grande es llevar la música cubana a todas partes. Yo amo la música en mi país.
Tú me decías que tú eras bueno.
Ese amor por la música antillana la ha llevado a muchos rincones del mundo, permitiéndole poder colaborar con grandes leyendas musicales como son, entre otras, Tito Puente, Phil Collins y la guarachera de Cuba.
Tengo muy bonitos recuerdos también de compartir escenario con Celia Cruz, que es el referente obligatorio de la música cubana.
Rodríguez abandonó la isla en 1993. Su historia refleja la de millones de cubanos. Dejó atrás aquel país que la vio nacer en busca de otro que les regaló libertades.
Obviamente me fui porque estoy en contra del sistema de la dictadura comunista en Cuba.
Tengo ganas de bailar.
Me siento orgullosa de mi cultura, de mi país, pero sobre todo creo que es al final del día y de todo el tiempo lo que nos va a unir siempre. Donde quiera que estemos, la cultura cubana es lo que somos, la identidad más allá de la política.
Roxana Romero, Televisión Martín.
En La Habana, sí, en Cuba al día. ¿Qué tenemos hoy? Aquí está Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación del día de Don Paco José Daniel Ferrer. Okay. Lo último que está ocurriendo en Santiago de Cuba. Y 2 abogados cubanos van a poner en contexto este anuncio del régimen de que será nada más y nada menos que el 24 de febrero del próximo año la discusión del referendo constitucional. ¿Cuán legítimo, cuán transparente es esto en Cuba? Y finalizamos con el evento de mañana. Los que están convocando, los artistas independientes, este concierto mañana a partir de las 5 de la tarde. Hace minutos hablamos con uno de los promotores. Ya son más de 10 las personas citadas hoy. Dicen las instituciones policiales cubanas que a cualquier costo van a evitar su celebración. ¿Qué cosa? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Libertad de expresión.
Libertad de expresión y de fiesta en Cuba. Cuba al Día con Tomás Cardoso a partir de las 2 de la tarde y a las 3:30 en Contacto Cuba. Luis Felipe Rojas nos lleva al mundo cultural cubano también con entrevistas, convocatorias e informaciones de los creadores cubanos, no solamente dentro de Cuba, sino por el mundo. Esta tarde, como dije, a las 3:30 de la tarde en Contacto Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Más informaciones en Radio Martí. Miles de venezolanos están congestionando y congestionan aún la frontera entre Colombia y Ecuador, buscando alimentos, medicinas y también trabajo. Desde la capital del Ecuador, en Quito, nos informa Giselle Jácome.
Ecuador activó un comité de emergencia en la zona de frontera con Colombia ante la llegada masiva de venezolanos que quieren ingresar al país para dirigirse a Perú y Chile. También una unidad móvil del Ministerio de Salud, donde se presta atención a pacientes graves y con enfermedades crónicas. Con un promedio de 3.000 personas por día, Migración de Ecuador reparte turnos para atender a los ciudadanos que llegan muchas veces a pie desde Colombia y continúan de igual forma su camino pidiendo colaboración para comer. Alex Cruz, gobernador de Carchi, provincia limítrofe con Colombia, mencionó.
Hubo 4.078 ciudadanos venezolanos y venezolanas que ingresaron por migración. Esto es un incremento significativo.
En las principales ciudades, varias organizaciones no gubernamentales e iglesias proveen ayuda en alimentos, ropa e implementos de aseo que reparten en las zonas de mayor concentración de migrantes. Entre los ciudadanos que han tratado de ingresar, también se encuentran personas que han intentado cometer actos delictivos, por lo que Cancillería ha emitido alertas a nivel nacional. Dani Vázquez, representante de este organismo, señaló.
Las alertas que se han presentado han sido transmitidas a nivel nacional para la generación de políticas públicas.
La crisis de Venezuela empieza a presionar a otros países de América Latina que no están preparados para asumir el ingreso de personas que buscan mejores condiciones de vida. Ecuador es uno de ellos. Quito, Ecuador, Giselle Jácome.
El expresidente de El Salvador, Tony Saca, confiesa el desvío de fondos públicos hacia sus empresas personales y para el partido Arena, que lo llevó al poder. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El expresidente Tony Saca está en el banquillo de los acusados. Se perfila como el primer exmandatario de El Salvador en ser condenado por haber confesado ante un juez los delitos de corrupción para apropiarse de fondos públicos por más de 300 millones de dólares para beneficio personal y de las empresas de radio que posee y el pago de salarios extras de fondos reservados a sus exfuncionarios y la entrega de varios millones de dólares al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena, que lo llevó al poder entre 2004 y 2009. El presidente de Arena, Mauricio Interiano, se desmarca. Dice que quien debe responder es el exmandatario, quien fue expulsado de la fila de este instituto político en diciembre de 2009, después de haber finalizado su gestión.
En ese momento, durante ese periodo, él fue presidente de la República, pero también fue presidente del partido. Y bueno, él tiene que explicar realmente qué es lo que pasó en ese periodo.
El diputado Guadalupe Vázquez del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, fundado por el exmandatario Saca tras su expulsión de las filas areneras, califica de doble moral la posición de la dirigencia de este instituto político.
¿Verdad? Cuando él estaba en el ejercicio de sus funciones, Arena sacaba pecho que era el mejor presidente. Ahora que está en la desgracia, se quiere deshacer con eso. Ese es tener doble moral.
La fiscalía ha recibido múltiples críticas porque avaló el beneficio de reducir de 30 a 10 años la sentencia condenatoria que podría recibir el exgobernante al finalizar el juicio. Nerima del Reyes, San Salvador.
Nos vamos a Chile, donde las autoridades allanaron las oficinas del obispado castrense en Santiago en busca de información sobre los abusos sexuales a menores, informa la agencia francesa de noticias.
La policía chilena allanó el jueves las oficinas del obispado castrense, el encargado de los servicios religiosos a las Fuerzas Armadas, como parte de la investigación de encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos. Uniformados llegaron a las oficinas de este obispado en el barrio Providencia, en Santiago, con el fin de recabar información relacionada a la averiguación de la fiscalía sobre una red de 14 sacerdotes que habrían cometido abusos sexuales y de poder.
Estamos primero haciendo el inventario de las especies que se encuentran al interior, qué carpetas nos estamos encontrando, y luego ahí vamos a poder ir haciendo las determinaciones temporales para ver si los elementos que se recogen son de la época en la cual el obispo castrense era el actual, era Juan Barro, era Pablo Lizama o era Gonzalo Duarte.
Hasta ahora la Fiscalía mantiene abiertas 38 investigaciones por casos de abusos en la Iglesia Católica Chilena.
Son las 12:44 minutos. Regresamos en Radio Martí con más informaciones. En Washington, en la capital, el Departamento de Estado ha calificado de muy preocupante la situación en la Franja de Gaza. Tony Cano nos pone al tanto. Continuamos también con más informaciones. Tenemos algún problemita técnico. Regresamos con la noticia de Tony Cano. Mientras tanto, al menos 4 personas perecieron hoy en un tiroteo en la ciudad canadiense de Fredericton, en el este del país, informaron las autoridades. La policía de Fredericton dijo en un mensaje de Twitter que el incidente en Canadá estaba en progreso y aconsejó a las personas que se mantuvieran dentro de sus casas con las puertas bien cerradas. Este tipo de tiroteos no son raros, son raros en Canadá, donde las leyes de posesión de armas de fuego son estrictas.
La Unión Europea pidió el viernes a Moscú que proporcione asistencia médica al disidente cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso en Rusia desde poco después de la anexión de Crimea en el año 2014.
Sentsov estaba en huelga de hambre desde el pasado 14 de mayo y, según el mensaje, su salud se está deteriorando rápidamente.
El pasado día 8, su hermana Natalia Kaplan calificó de catastrófico el estado de salud del cineasta y dijo ver cerca su final.
Sentsov, quien fue sentenciado a 20 años de prisión por terrorismo en Crimea, está en huelga de hambre para exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos ucranianos en Rusia.
Y el gigante tecnológico surcoreano Samsung presentó el jueves en New York sus 3 nuevos productos en el mercado, un Samsung Galaxy Note 9, un reloj inteligente y un parlante para casa inteligente. Desde la Gran Manzana nos da más detalles Laura Sepúlveda.
Walid González, gerente senior de producto, explicó la funcionalidad del S Pen incorporado en el nuevo equipo y que cuenta con conexión Bluetooth, lo que le da compatibilidad con el teléfono y funcionalidad cuando este se conecta con la pantalla del televisor.
El hecho de que puedas activar o desactivar la cámara, slides de presentaciones, usarlo como una herramienta de trabajo y una herramienta que interactúa inalámbricamente con el teléfono.
Lo que facilita también tomar selfies en un celular con mayor duración de batería, sobre la cual se garantiza seguridad para evitar que se repitan los recalentamientos registrados en productos anteriores.
La posibilidad de trabajar o disfrutar de ese equipo un día o más, si es posible para el usuario, de acuerdo al uso que tenga.
Adicionalmente, la compañía de tecnología anunció el lanzamiento del Galaxy Watch, que contará con conexión de celular independiente al teléfono y una duración de la carga hasta por 5 días.
Puedes elegir entre 2 tamaños diferentes, cualquier cantidad de bandas y más de 60.000 mostrarios de relojes de la tienda Galaxy.
Además, ofrecerá la posibilidad de reproducir música descargada desde Spotify gracias a la alianza hecha entre las 2 empresas.
Este tipo de nuevos dispositivos lo que pretenden es acompañar una solución completa que el usuario pueda percibir como no solo como un valor agregado, sino como parte de lo que está comprando.
A partir de la primera semana de octubre se espera que los equipos estén disponibles en América Latina. Laura Sepúlveda, Nueva York.
12:47 minutos en Radio Martín. Nos vamos a nuestro segmento de la noticia en perspectiva, noticia en perspectiva que nos dirige a Nicaragua, donde continúa la situación muy crítica. La última información que tenemos es que la Iglesia Católica quiere realizar y está realizando gestiones para retomar el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la gran alianza opositora. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos estiman que hay más de 130 presos políticos desde que se iniciaron las protestas el pasado mes de abril. Nuevamente hacemos contacto con el director, el editor en jefe del diario La Prensa de Nicaragua, don Luis Sánchez. Don Luis, muy buenas tardes. Pónganos al tanto de cómo está la situación en su país.
Buenas tardes. En efecto, la conferencia episcopal, respaldada por la Alianza Cívica, que es el grupo representativo de la sociedad nicaragüense que está de oponente al gobierno en el diálogo nacional, está abogando porque se restablezca este mecanismo, que es realmente la única vía para poder salir de la crisis de una manera pacífica, política, democrática. Mañana, el domingo, el miércoles, habrá también grandes movilizaciones populares en respaldo de esa misma iniciativa, pero es Daniel Ortega el que se sigue manteniendo como un obstáculo para que se reinstale el diálogo nacional, porque él quiere remodelarlo de conformidad con sus intereses, porque no quiere un acuerdo como el que han propuesto los obispos y el secretario general de la OEA de adelantar las elecciones para la salida democrática, sino que quiere hacer un acuerdo para seguir en el poder.
¿Usted ha visto algún cambio en cuanto al gobierno, al oficialismo en Nicaragua ante la presión internacional y la propia presión ciudadana para que se regrese al diálogo y se anticipen, se adelanten las elecciones?
Aparentemente ha endurecido más bien su posición, porque ya declaró categóricamente que no permitirá la entrada al país del grupo de trabajo formado por la OEA para ayudar a encontrar la solución que necesita Nicaragua por medio del diálogo nacional. Precisamente debería acogerlo, más bien, como dijo el embajador de México ayer en la sesión en la que se creó el grupo de trabajo, es una mano amiga que le tiende la comunidad hemisférica para ayudarle a salir de esta grave situación crítica.
Ahora, don Luis, hoy estoy leyendo en el diario La Prensa de hoy, el editorial, que dice que los procesos judiciales contra numerosas personas que han participado en estas protestas cívicas, pacíficas protestas de los últimos meses, usted lo cataloga, el editorial, como juicios de odio. ¿A qué se refiere?
Bueno, no existe ese concepto en la literatura jurídica, como se dice en el mismo editorial, pero realmente son juicios de odio porque están basados en una campaña de odiosidad que desarrolla el régimen de Daniel Ortega en contra de toda la gente que participó directa o indirectamente en las protestas, en lo que nosotros llamamos la Gran Rebelión Cívica. Y los acusa de terroristas y los acusa de delincuentes, de las peores cosas, pero es puro odio. Mire, si usted tuviera la oportunidad de ver las estaciones de televisión oficialistas, se daría cuenta de cómo resuman odio contra toda la gente que no es orteguista en sus transmisiones, y piden, no justicia, piden castigo, piden revancha por haberse manifestado en contra del gobierno.
La única esperanza, como usted dice, que se mantenga los esfuerzos de la iglesia en Nicaragua, que es una iglesia que ha tenido una historia de participación ciudadana también en pro de ese país, y que pueda resultar de algo también la influencia exterior para que haya paz y se acabe esta crisis que afecta a su país. Don Luis Sánchez, sí, editor en jefe del diario La Prensa de Nicaragua, como siempre, agradecemos su participación en este informativo de Radio Martín, edición del mediodía. ...12:52 en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. La firma británica de diseño e ingeniería Foster and Partners ha desarrollado un concepto en el que un enjambre de pequeños robots imprimirían, esto de forma autónoma, una base en Marte. Esto en preparación para la llegada humana, aquellos que quieran aventurarse, ¿no? Miguel Ángel Rivera nos informa.
Llevar a los humanos a Marte es una cosa. Tener un lugar para que ellos vivan es otra. Transportar materiales de construcción 225 millones de kilómetros al planeta rojo no es viable. Pero un enjambre de robots autónomos podría llegar primero y construir una base antes del arribo de los primeros humanos. La firma británica de diseño e ingeniería Foster and Partners dice que los robots algún día podrían imprimir en 3D una estructura usando suelo marciano.
So here on the stand you see a number of ideas, concept
Y la idea de nuestro concepto, en lugar de llegar con robots realmente enormes, llegarías con robots más pequeños que construirían algo que es más grande que ellos en colaboración. Eso permitiría la redundancia en la misión, por lo que si una de las máquinas se descompone y detiene la impresión en tercera dimensión, no es un aborto de misión y puedes usar las otras máquinas.
Este modelo de una propuesta base de Marte se imprimió en 3D, utilizando parcialmente basalto, similar a lo que ha descubierto el explorador de Marte, Curiosity, de la NASA. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva allanando el camino para regresar a la Luna y finalmente enviar un hombre a Marte. La compañía de cohetes SpaceX, que recientemente lanzó su cohete Falcon 9, actualmente está desarrollando su vehículo de lanzamiento para carga superpesada, diseñado para llevar humanos a Marte. Las primeras misiones tripuladas están programadas de manera optimista para la década de 2030.
...12:54 en Radio Martí. Vamos a regresar de Marte. Vámonos a los deportes con Bobby Salamanca Jr.
No, y además, Margarita, es viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo que para celebrar Marte? El fin de semana. Bueno, le estaba comentando que la pelota cubana comenzó este jueves la Serie Nacional. Y bueno, hay una noticia de el pelotero Raiko Santos. No aparece en el roster del equipo de Granma. Este es uno de los prospectos, digamos,
lesionado, castigado. Bueno, no está.
Parece ser que no está.
Está en camino.
O sea, los blogs que siguen la pelota cubana, especializados de fanáticos alrededor del mundo, lo señalan como que está fuera de Cuba. Así que en las próximas horas, esta es la narrativa común, claro, y corriente. O sea, claro, no aparece en el roster, comienzan los rumores de que está fuera de Cuba y una semana después aparece ciertamente en un tercer país. Así que nosotros los mantendremos informados con lo que pueda estar sucediendo con Raiko Santos, que ya, al parecer, no está en Cuba. En otras noticias de los deportes, bueno, los Medias Rojas de Boston cayeron ayer en Toronto 8-5, pero incluso en la derrota, J.D. Martínez de 4-1 pegó su jonrón número 35, Julito Martínez. ¿Qué te parece?
Eso te iba a decir, para los que no, los que creen que J.D. Martínez es otro, no, ese es Julito Martínez.
Dale. Julito Martínez de Hialeah, así de Hialeah. Que también fue su impulsada número 99. Es líder en ambas ligas, se lo reiteramos, tanto en jonrones como en impulsadas. ¿Qué le falta para la triple corona? Bueno, tener el mejor promedio de bateo, pero en este caso tiene a su compañero de equipo, Mookie Betts, que batió anoche de 4-4, hizo el ciclo completo, o sea, hit, Tubey, triple, jonrón, su promedio es de 347. Ese es su mayor escollo. Por el equipo ganador, por los azulejos, el cubano Ledmis Díaz de 4-2. En otros resultados, los Yankees vencieron a los Rangers de 7-3. Giancarlo Stanton pegó un batazo que todavía lo están buscando.
Dios mío.
449 pies sobre el left field fue su jonrón número 28 de la temporada. Los Yankees batieron 5 jonrones en la victoria de anoche por 7-3 sobre Texas. Vean ustedes, es el equipo que más jonrones ha bateado en la temporada con 186. Otros resultados, el equipo de Washington superó a Atlanta 6-3.
Menos mal.
El cubano-americano Gio González se anotó su séptima victoria de la temporada. 7 entradas, 3 ponches, 1 carrera, solo le batieron 6 hits. Otros resultados, Cleveland le ganó 5-4 a Minnesota. Yonder Alonso batió su jonrón número 20 de la temporada. Mientras el equipo de Houston superó a Seattle 6-8, Justin Verlander perdió ese partido. Fue su séptima derrota. Los Ángeles, los Dodgers, por su parte, le ganaron a Colorado 8-5, puy de 1-1. Mientras Pittsburgh superó a San Francisco 10-5, Baltimore cayó ante Tampa 5-4 y los Padres le ganaron a Milwaukee 8-4. Eso fue lo que ocurrió este jueves en las Grandes Ligas, Margarita.
Hoy hay juego, hay juego.
Sí, claro, todos los días tenemos juegos. Y Radio Martí, por supuesto, si quiere estar pues más enterado de los deportes, 7 de la noche, al duro y sin guante, aquí en Radio Martí.
Con Bobby Salamanca Jr. Y el equipo de Radio Martí de deportes también. Gracias, Bobby. Buen fin de semana. Y ahora pasamos a los estrenos cinematográficos de esta semana, empezando este fin de semana con Alejandro Escalón.
Una nave sumergible que forma parte de un programa internacional de observación submarina es atacada por una gigantesca criatura que se creía extinta. La embarcación ahora yace en lo más profundo del océano Pacífico, con la tripulación atrapada en su interior.
Es más grande de lo que pensamos posible.
How big is that thing?
Jonathan Taylor es reclutado por un visionario oceanógrafo chino para salvar a la tripulación de la amenaza de un tiburón prehistórico. Otro estreno es Dog Days, donde un grupo de caninos encantadores cambian la vida de sus dueños de maneras inesperadas en la ciudad de Los Ángeles, California. dirigida por Ken Marino, Doug Days reúne a Vanessa Hudgens, Eva Longoria y Michael Cassidy.
That'll be $300.
I found her yesterday.
Her little face looks so angry.
Del visionario cineasta Spike Lee, Black Klansman cuenta la increíble historia de un héroe de la vida real.
Hello. This is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with?
This is David Duke.
Ron Stallworth es el primer detective afroamericano en trabajar en el Departamento de Policía de Colorado Springs. Estamos hablando de principios de la década de 1970.
I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese.
Stallworth se embarca valientemente en una misión peligrosa, infiltrarse y exponer al Ku Klux Klan. El joven detective pronto recluta a un colega más experimentado y juntos se unen para derrotar al grupo extremista.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, Martí Noticias al mediodía, cerrando esta semana, viernes 10 de agosto de 2018. Agradecemos a Bobby Salamanca Jr., siempre toda la información de los deportes, las grandes ligas, aquí en este espacio informativo. También en las noticias, Alfredo Jacomino y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines y al resumen a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, noticieros de Radio Martí. Sin más tiempo para decirles que pasen buenas tardes y también un buen fin de semana.